En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
No existe nada más bonito que regalar vida y esperanza a cambio de nada. Buenas tardes, queridos oyentes. Ahora comienza un nuevo programa del Café del Alzheimer. Hoy vamos a realizar una entrevista a la presidenta de la asociación La Estrella, la asociación de Alzheimer de Jaén Capital. Y también pues contamos aquí en los estudios con la presencia de Raquel.
Buenas tardes.
Que ya va siendo fija discontinua. Antes la fija discontinua era Paqui, pero bueno.
No te acostumbres.
Por necesidades de atención hacia su madre, pues claro, ahora pues le ha tocado el turno. Lo malo es que yo no puedo ser fijo discontinuo. Yo me gustaría ser fijo discontinuo, pero me han contratado aquí ya fijo, no hay quien me mueva, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Poquito a poco, a lo mejor un día suavemente me pongo mal de la garganta y tiene que venir alguien aquí a defender el pabellón del Café del Alzheimer. Pero bueno, mientras pues vamos a hablar pues como siempre de cosas relacionadas con el Alzheimer, de un programa de vacaciones, porque hemos conseguido también vacaciones para el Alzheimer, muchas cosas. Lo que pasa que bueno, todo lleva su tiempo. Voy a leer luego una, bueno, no es como un cuento, es como una conversación entre abuela, madre, nieta, que creo que es muy, muy emotiva y muy, muy significativa para lo que nosotros tratamos. Pondremos una cancioncita como es natural, y bueno, y terminaremos como siempre pues leyendo nuestra habitual poesía. Bueno, pues sin más dilación, pues vamos a darle la bienvenida a Antonia Collado, que es la presidenta de la Asociación de Alzheimer La Estrella de Jaén. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Llueve mucho por Jaén?
Por eso hay un poquito, o sea, llovimos hace un rato, ahora está ya el sol afuera.
Bueno, pues, en primer lugar, pues darte las gracias por haber aceptado acudir a nuestro programa. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que hacemos, en concreto de lo que hace tu asociación, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho aquí en este programa, que la asociación La Estrella es nuestra madrina.
Es verdad.
Y no faltamos a la realidad, porque fue a través vuestra pues como esta asociación pues inició sus primeros pasos, cuando la gente que la formó pues estaba más perdida que el barco el arroz, como se suele decir habitualmente. Y bueno, pues nos sentimos orgullosos de que haya sido la asociación La Estrella nuestra madrina. Y bueno, y también habéis sido los pioneros en muchas cosas, y bueno, y eso nos ha servido a otros muchos para seguir los pasos e intentar que bueno, que esta maldita enfermedad que se llama Alzheimer, pues minimizarla lo máximo posible, ¿no? Para que, bueno, los oyentes de Radio Andújar, que incluso nos podrán escuchar también en Jaén, pues sepan un poco qué es la asociación La Estrella, pues cuéntanos un poquito pues cómo nacisteis, cómo empezasteis, y bueno, ya seguiremos hablando de otros temas. ¿En qué año se os ocurrió decir, bueno, esto tenemos que intentar a ver qué podemos hacer por el Alzheimer?
Vale, pues nosotros nacimos en el año 1994, y empezó porque el médico que veía a mi madre ya llevaba enferma pues 12 años. Mi madre empezó muy joven con la enfermedad de Alzheimer, entonces vivió 20 años con esa enfermedad. Entonces, cuando llevábamos ya 12 años, pues veíamos que yo veía que yo siempre soy una persona muy inquieta, que he hecho voluntariado, y también veía yo que había, yo tenía una serie de cosas dentro que había aprendido de estar en contacto con esta enfermedad, que yo no me la podía quedar para mí, ¿no? Entonces, junto con el médico que veía a mi madre, le dije, pero bueno, si existen otras asociaciones, solo existía la de Málaga, entonces aquí en Andalucía, pues nos ponemos en contacto con ella, a ver lo que es eso, y empezamos, ¿no? Y la verdad que empezamos en ese momento, y yo conocí a otra persona que tenía Alzheimer en Jaén, cuando le dije que de formar parte, Dice, pero si es que yo ya sé mucho de Alzheimer. Digo, yo también sé mucho, pero lo que sabemos tenemos que darlo a los demás, no podemos quedárnoslo con él, porque es verdad que los libros están, bueno, en aquella época, mi madre, cuando empezó mi madre, pues no había, nosotros gracias al médico que nos ayudó un montón, pero no había ni tantos libros como hoy, ni estaba tantas cosas en internet, ni había tanta, que lo que uno iba aprendiendo con la enfermedad, nosotros el neurólogo nos ayudó muchísimo, entonces aprendimos, nos dejaba muchos libros que él tenía, y aprendimos muchas cosas, entonces decidimos formarla, ¿no? Y empezamos por mi hermana, el médico, mi cuñado, y aquella que la llamé, que me dijo que no sabía, luego por fin ya se animó un poco, y ya está. Y el que tú dices que haya sido madrina, pues es verdad, como empezamos los primeros, pues hemos sido pioneros en muchísimas cosas, y en esto pues es verdad que ayudamos a todas las de la provincia, a todas le felicitamos nuestro estatuto, lo que nosotros teníamos y lo que les podía servir, pues ya está.
Los comienzos, como es natural, pues serían con muchísimas dificultades, como nos ha ocurrido a todas, pero vosotras, bueno, que fuisteis las pioneras en la provincia, pues las dificultades serían mucho mayores que las que hemos ido teniendo todos los que hemos ido detrás.
Porque también he encontrado con muchas cosas hechas. Nosotros, pues, estuve en la asociación en mi casa, pusimos 1.000 pesetas en las que nos juntamos para hacer los estatutos, hacer las fotocopias. Luego ya al año ya alquilamos una cosa, una sede, empezamos. Nosotros que lo primero teníamos las cosas muy claras, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos era que la gente ayudara a la gente, ¿no? Entonces, con toda la gente que llegaba. Y lo primero que pusimos en marcha fue la ayuda psicológica, porque nos encontrábamos con la gente que estaban las primeras que llegaron. Con esa primera formamos ya la asociación, la junta directiva. Yo he estado de presidenta desde siempre, desde que se formó. Creyeron en mí y aquí estoy, ¿no? Y entonces, pues, lo primero que pusimos fue eso, porque notábamos que la gente tenía mucha necesidad de hablar y de contar. Entonces, como en principio el psicólogo todo era voluntariado, por si una amiga mía que teníamos psicóloga empezó, siempre echamos mano de las amigas, de estas, las conocidas. Empezó con solo una enfermera que se puso de tesorera, otra de total, y la empezamos lo de la ayuda psicológica. Y empezaron 4 familias, pero porque entendemos nosotros que si teníamos atendido al familiar, pues también repercute en el enfermo, porque si las personas están. Y siempre hemos creído en la información, porque de todas las cosas en esta vida, si tú tienes información, pues la ves, la enfermedad, la ves las cosas distintas. Entonces hemos creído que las familias estén informadas y empezamos con eso. Después empezamos con la ayuda a domicilio, porque también veíamos que había alguna gente que no podían. Luego empezamos ya con los talleres de estimulación, con la unidad que empezamos en el 99... en la unidad de estancia diurna, y nosotros tenemos aquí una que tiene 77
justo en el 99, plazas, empezasteis con la unidad, justo en el 99 nos fundamos la asociación de Andújar.
Sí. Pues fíjate lo que nos llevamos cuántos años, de 4 a 9, 6 años más, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, ahí hemos ido andando y no sé, pues siempre hemos procurado de verdad que la familia estuviera atendida, ¿no? Porque eso es muy importante.
Claro, nosotros siempre pensamos también que hay que andar muchos pasos, que muchas veces eso no se ve de cara a la galería, todas esas cosas muchas veces no se ve, pero que, como yo digo, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y a través de los años pues se han ido consiguiendo muchas cosas. Vosotros tenéis la unidad de estancia diurna y este verano pues asistimos a la inauguración de vuestra residencia. Cuéntanos un poquito cómo fue la cosa.
Bueno, primero lo que fue bendecirla, Antonio, porque inaugurarla tiene que ser ya con personas dentro, ¿no? Pero bueno, porque nos dábamos cuenta nosotros que siempre hemos ido dando pasos viendo las necesidades del enfermo. Entonces, con la unidad, después tenemos unos talleres nosotros de estimulación cognitiva, porque también veíamos que también llegaba gente a la asociación que está muy empezando y tampoco la unidad tenerlo allí todo el día tampoco le beneficiaba, pero sí les convenía hacer alguna terapia. Entonces tenemos los talleres que son de día a una, y luego ya también veíamos que se nos iba mucha gente de la unidad a la residencia. Entonces nos hemos empeñado todos estos años en poder tener una residencia, porque nosotros queríamos seguir la persona que entrara allí, pues seguir cuidándola siempre, porque es verdad, luego las familias nos dicen, ay, si es que desde que se fue con vosotros. Y entonces siempre hemos empeñado en aquello que necesitaban los enfermos, y entonces ya por eso tenemos también la residencia. Y ya pronto la pondremos. Es que nos ha tocado una época muy mala con el verano, con los papeleos de la Junta, ¿sabes?
Con la crisis.
Con la crisis,
que eso también. Que esto hay que decirlo. Pero bueno, es un servicio más que está ahí disponible para, bueno, en cuanto estén pues todos esos trámites y todas
todo ese papeleo que hay que hacer, pues un servicio más. Y además, como yo digo siempre, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos, tanto en los talleres como en la unidad de estancia diurna, como en la residencia, es un servicio especializado.
Claro, que eso es muy importante. Además, nuestra residencia está especializada, ¿eh? Está las camas, los dormitorios, vamos, con detectores de objetos para que esté esa persona esté cuidada, ¿no? Porque es verdad, esté cuidada. Entonces está hecho con, porque también, como lo hemos diseñado, viendo las necesidades, pues entonces no son todas las cosas, cuando se hacen, como tú dices, específicas, para las personas que lo van a habitar. Entonces tiene una serie de cosas de seguridad, tiene muchísimas. Desde las ventanas que no se pueden abrir mientras no te la abre una persona, todo tiene muchísima seguridad. Y eso te nace de saber lo que necesitan estos enfermos, porque al haber estado tanto tiempo con ellos, pues son las necesidades.
Claro, es que la experiencia sirve para algo, ¿no? Porque
nosotros, una máxima que decimos siempre en este programa, y que, bueno, ya llevamos, esta es nuestra séptima temporada, que también llevamos con la radio un poco de tiempo ya, pues siempre decimos una cosa, que nosotros somos un centro especializado, que lamentablemente, pues por las circunstancias que hay personas con Alzheimer en otro tipo de unidades y otro tipo de residencias, pero que lo único que estamos especializados, porque solamente nos dedicamos a atender al Alzheimer y a las demencias, son los talleres o la unidad de estancia diurna y residencias que tienen las asociaciones de Alzheimer. Y no estamos diciendo ninguna mentira.
Como tú bien lo has dicho, tú vas a una residencia y te dices, pero si te no está adaptado, nosotros se nos queda hasta el ascensor fuera, para que una persona nunca pueda tener ningún problema con el ascensor, porque como no está dentro de la residencia, está fuera, tienes que llevarla tú. Es que las cosas no están adaptadas. Tú vas a un sitio y dices, pero esto no está adaptado para esto, ni para lo otro, ni para nada.
Claro, y eso, como es natural, pues lleva un sobrecoste.
Claro.
Porque no es lo mismo hacer algo que sirva para mucha gente que hacer algo que es específico, pues, para personas que tienen una cierta patología.
Claro.
Entonces, eso encarece también, pues, la construcción, encarece el mobiliario, encarece el equipamiento, y hay que buscarlo.
Y hay que buscarlo, pero bueno, ahí está. Luego la diferencia se verá la calidad a la hora de cuidar.
Claro, por descontado, ¿no? Yo siempre digo una cosa, ¿no? Que algo que nos diferencia a las asociaciones de Alzheimer, pues a los servicios que prestamos, es que nosotros la única rentabilidad que exigimos es una rentabilidad social, que haya beneficios para el cuidador, para la persona que padece Alzheimer. Nosotros no necesitamos tener beneficios a final de año. Los beneficios deben de ser beneficios sociales, que vayan dirigidos a las personas. Entonces, todo lo que generamos, si algún día hay algún beneficio, lo volvemos a reinvertir en lo mismo que estamos haciendo, porque no repartimos dividendos, ¿no? Entonces, eso es algo que, y aparte, ¿no?, que la mayoría de la residencia, aunque tengan su director o directora, pero están gestionadas, ¿por qué? Por los familiares, ¿no? Y eso, hay una diferencia entre que lo gestione el director general de no sé dónde a que lo gestione alguien directamente. Yo creo que la atención ahí también tiene que cambiar.
Si tú fíjate la diferencia de una residencia que se haga, por ejemplo, pues, no sé, una cualquiera, que está esa para ganar dinero, a la diferencia de la nuestra. Yo es que lo veo y digo, pero bueno, ¿qué diferencia? A la nuestra, vamos, que nosotros, como no queremos, como dice, ser invierno, nosotros no queremos ganar dinero, nosotros queremos dar bienestar. Bienestar a las personas que lo van a habitar las primeras y a las familias. Y la diferencia es grandísima. Nada más que pasa a ser la persona que visite residencia, la diferencia es, pero algo que está hecho nada más que, pues, sin algo más de las personas que lo van a habitar. Está hecho como si no fuera para las personas que lo están habitando, porque ya te encuentras si hay una dificultad en esto, en lo otro, en la escalera, en lo demás para allá.
Bueno, para que nuestros oyentes tengan un poco una idea de cómo en sí vuestra asociación, vamos a dar simplemente a título informativo, pues, algunas cifras, ¿no? ¿Cuántos socios tenéis en la asociación?
Pues tenemos 600. 600, sí, tenemos 25, bueno, hombre, trabajadores.
Dice Raquel, que está aquí conmigo. Uy, qué diferencia. Bueno, es que Jaén, hombre, es la capital, tiene más habitantes. Entonces, bueno, nosotros tampoco nos podemos quejar, ¿no? Tenemos una aceptable cantidad de socios. ¿Y a cuántas personas atendéis en la unidad de estancia diurna?
Nosotros casi al día, mira, tenemos 77 plazas. Luego tenemos 15 de los talleres, esos que yo te he dicho. Y luego las personas que tenemos de ayuda a domicilio, nosotros casi al día tenemos más de 100 personas, pero con servicio constante y sonante, no es, fíjate, 77 en la unidad, 15 en el otro lado, y luego lo de la ayuda a domicilio, y el voluntariado que tenemos, y la información por teléfono y demás, nosotros calculamos que al día nosotros a 100 personas le damos servicio así constante y sonante, como suena.
Claro, es que, por ejemplo, algo que nosotros decimos siempre, el tema, por ejemplo, de la ayuda a domicilio, es que nuestra ayuda a domicilio no es como la ayuda a domicilio que prestan los servicios sociales del ayuntamiento, es distinta, es especializada, como todo lo que hacemos. Entonces, nos diferenciamos en que es otra manera de atender, o sea, atendemos las necesidades que tiene esa persona, tanto la cuidadora o el familiar, como la persona que tiene Alzheimer o demencia. Entonces, es distinto, o sea, no es la ayuda a domicilio normal y corriente que puedan ofrecer desde cualquier estamento público, llámese ayuntamiento o cualquier otra entidad. Y eso es lo que nos diferencia también en la prestación de los servicios de los demás, que son distintos.
También lo hacemos, nosotros, por ejemplo, lo estamos compartido, que la familia paga una parte y nosotros otra, de ese coste de ese servicio, que es algo más que eso, lo hacemos compartido.
Porque como es natural, pues, por ejemplo, por los talleres hay que pagar una cuota por el servicio, ¿no?
Sí, sí, están pagados, porque nosotros aquí precisamente, nosotros que lo traemos lo llevamos en transporte, y eso vale, por nosotros es que los servicios también hay que pagarlos, porque esa psicóloga hay que pagarle, ese autobús hay que pagarle, y lo que nosotros, sí.
Es que muchas veces, te lo pregunto esto, porque muchas veces cuando llega alguien a nuestra asociación, pues se queda así algo como algunas veces, ¿no? Hay personas, ¿no?, que se quedan extrañadas. Ah, pero esto no era gratis, pero no, las personas que están aquí trabajando no son voluntarias. Perdone, trabajando voluntario yo no conozco a nadie. Yo conozco a gente que hace voluntariado, pero si viene a trabajar, viene a trabajar y hay que pagarle su nómina. Claro. Y claro, esto hay personas que bueno, que no lo entienden por el hecho de que seamos una asociación, pero es que la asociación tiene muchos servicios gratis, como puede ser la ayuda psicológica, en fin, hay una serie de servicios que son gratis, que van pues en esa mínima cuota que se paga de socio, pero luego hay una prestación de servicios especializados, que eso hay que pagarlo, ¿no?
Eso dinero, claro.
Porque si no, es imposible mantener esto. Porque si ya la propia administración, por decirlo de alguna manera, saca el culo fuera, pues si nosotros nos atrevemos a prestar esos servicios, y bueno, y por supuesto, yo creo que ahí vosotros, como nosotros aquí, nunca cobramos lo que en realidad vale ese servicio.
Claro, siempre es menos, tú fíjate, siempre es menos. Ya, tú fíjate lo que valdría hacer una valoración psicológica a algún enfermo, lo que vale una valoración de los test. Eso nosotros no lo cobramos, por ejemplo, y eso cuesta un dinero.
Claro, es que eso no, es que sabes lo que pasa, creo que eso no se valora nunca. O sea, la gente no valora eso, o sea, si va a un neurólogo que quiere una consulta privada y paga 200, 100, 300 euros tan tranquilamente y nadie reclama, nadie dice nada. Sin embargo, la valoración que puede hacer nuestro psicólogo o nuestro neuropsicólogo, o sea, que lleva un trabajo, que lleva un tiempo y que están especializados en el Alzheimer, pues no se valora. O sea, es que hay, es una, algo que a mí me saca un poco de mis casillas porque no lo entienden, ¿no? Y es que son personas especializadas que están haciendo un trabajo especializado porque hay algo específico que es el Alzheimer y las demencias y que no se puede tratar de cualquier forma. Y esas personas cobran y valen un dinero, la seguridad social, todo eso hay que pagarlo.
Claro.
Porque independientemente de que haya personas altruistas y que sabemos, pues, lo mismo en tu asociación que en cualquier asociación, que los trabajadores, la mayoría de las veces, aunque haya sus excepciones, pero la mayoría de las veces, ni nunca cumplen los horarios, siempre hay algún media hora de más o siempre hay algo, y están haciendo también parte de voluntariado, pero dentro de eso son personas que han estudiado una carrera y que lo lógico... Claro, yo le hago una pregunta muchas veces cuando me dicen eso. ¿Y usted qué haría de voluntaria?
Pues nada.
Claro, porque...
Si
usted viene a que le ayudemos, yo le pregunto, ¿usted con qué nos ayudaría? Y ya no estamos hablando de nada económico, ¿no? Que creo que es algo importante. Es que yo creo que la población muchas veces, y ahora con la crisis se ha notado más.
Sí, sí, porque mira, sobre todo también desde que empezó la dependencia, como todos los socios tienen que pasar de la dependencia, por lo menos aquí para la unidad y todo eso, se nota menos alegría en... Porque nosotros siempre hemos tenido aquí plazas privadas, ¿no? Y se nota menos alegría, ¿sabes? Para ocupar esas plazas privadas, ¿sabes?
Yo creo, en mi opinión, ¿no? y creo que estamos de acuerdo prácticamente casi todos, yo creo que la ley de dependencia nos ha afectado negativamente.
Bueno, negativamente... bueno, tiene una cosa de positiva, que por lo menos nuestros enfermos están catalogados dentro de un... ¿sabes?
Vamos. Y a mí, yo no es que sea... No quiero decir con esto que la ley sea mala, no. Digo que en términos generales, en muchas cosas nos ha afectado negativamente. Porque hay cosas que no se han hecho pensando en estas personas que tienen, por ejemplo, las valoraciones, pues se ha conseguido algo, pero me acuerdo yo el primer baremo que salió, bueno, pues que se primaba más lo físico que lo psíquico.
Claro. Yo lo siempre lo diré, lo bueno que ha tenido esta ley es que ya estas personas tienen un derecho, que antes nuestros enfermos de Alzheimer con las demencias no estaban en ningún sitio. Estaban porque el de turno agraciado le diera algo. Pero ya tienen un derecho, y tienen derecho a tener una plaza de residencia, una plaza de unidad, una ayuda a domicilio, todo lo que esté estipulado. Tienen derecho, que eso es muy importante. Aunque las leyes que se hacen, y luego las leyes hay que ir mejorándolas. Porque cuando empiezan a rodar, ve el déficit que tiene. Pues tiene déficit en esto y de hecho se ha cambiado muchas cosas. Y cuando te adjudicaban una plaza en unidad de estancia diurna, pues al principio no tenía derecho a servicio de ayuda a domicilio. Vieron que rodando la ley había que ponerle ayuda a domicilio una hora porque esa persona había que llevarla o había que asearla. Sabes que las leyes pues todavía están cambiándose muchas cosas, porque es que es verdad que nacen, pero luego con el rodar del tiempo se ve que falla en esto, que tiene aquí una laguna, allí tiene otro agujero, ¿sabes?
Hombre, y para eso estamos las asociaciones, ¿no? Claro. Para a decir que esto no lo vemos correcto, porque además creo que por algo estamos tratando directamente con quien padece el Alzheimer, tanto el enfermo o la enferma como el cuidador o la cuidadora. Entonces, yo entiendo que a lo mejor quisiéramos correr más, pero no se puede correr tanto, pero habrá que ir limando la ley hasta llegar a que alcance un grado de perfección que prácticamente pues, atienda perfectamente a todas las patologías. Bueno, pues yo quisiera darte las gracias por haber estado en nuestro programa. Vamos a despedirnos pues deseándote que la residencia que con tanto trabajo y mismo habéis construido, pues que la pongáis en marcha lo antes posible y que se os llene, porque eso redunda en beneficio no ya de la asociación, sino en beneficio de quienes van a utilizarla y de sus familiares, y que bueno, los micrófonos de nuestro programa, el Café del Alzheimer y de Radio Andújar, pues están abiertos para vosotros, para en cualquier momento volver a tener una charla y una conversación. Y bueno, pues seguir hablando del Alzheimer y de la problemática de las asociaciones.
Muy bien, pues siempre dispuesta. Cuando siempre que me queráis llamar, aquí me tendréis.
Venga, pues Toñi, muchas gracias
por haber atendido nuestra llamada. Y a lo mejor nos vemos en Marbella, ¿no?
Y buenas tardes, a lo mejor nos vemos en Marbella.
Venga, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes.
Bien, pues después de haber mantenido pues esta pequeña charla con Antonia Collado, la presidenta de la Asociación de Alzheimer La Estrella de Jaén, pues la vamos a dejar con una cancioncita de Eros Ramazzotti que se titula Recuerdos.
Calle y ese muro gris en donde me sentaba a ver pasar el tiempo y buscar en mis recuerdos algo que no sé, pero tal vez es un momento que he perdido. voy encontrando esas palabras que no supe decirte a ti. Ver de nuevo la montaña en mi caminar y el dulce verde de la hierba del sendero y pararme a preguntarle a ese torbellino que hay en mí, que hay en mí, que como el sol se pone y sale. Voy descubriendo esos temores que nunca supe de qué. Voy construyendo mil ilusiones, oh yeah, partiendo siempre. Y sentarme en una de ellas es seguir el rastro de tu huella. Voy descubriendo viejos temores que nunca supe de emociones, oh yeah, hasta morirme por ti, oh mamá, hasta morirme.
Bien, pues ya estamos de vuelta. Hoy ha sentado el cafelito porque con este tiempo ya que se va
calentito,
que se va poniendo de fresquito y de lluvia, pues ha sentado el cafelito calentito. Y ya mismo pues empezaremos a tomarnos el cafelito con polvorones y alguna cosita de Navidad.
En los supermercados ya están.
Porque la Navidad está ya a la vuelta de la esquina.
Bueno, primero los huesos de santo.
Claro, y bueno, primero viene el día 1, el día de todos los santos.
Y
entonces, bueno, pues ahí se pueden degustar los huesos de santos. Y luego, pues empezaremos pues a tomarnos el cafelito con los dulces de Navidad. Al empezar le había hablado que le iba a contar una pequeña historia y bueno, pues lo vamos a hacer, ¿no? Porque creo que es emotiva, ¿no? Y la historia se titula La niña del helado, una reflexión sobre el Alzheimer. Y comienza así. Eleanor no sabía qué le pasaba a su abuela. Siempre se olvidaba de todo. Dónde había guardado el azúcar y a qué hora debía estar lista para que la llevaran de compras para ir al almacén. ¿Qué le pasa a la abuela? Preguntó. Era tan ordenada, ahora parece triste, perdida y no recuerda las cosas. La abuela está envejeciendo, contestó mamá. En estos momentos necesita mucho amor, querida. ¿Qué quiere decir envejecer? Preguntó Eleanor. Todo el mundo se olvida de las cosas. ¿Me pasará a mí? No, Eleanor, no todo el mundo se olvida de las cosas. Cuando envejece, creemos que la abuela tiene la enfermedad de Alzheimer y eso la hace más olvidadiza. Tal vez tengamos que ponerla en un hogar especial, donde puedan darle los cuidados que necesita. ¡Oh, mamá, qué horrible! Va a extrañar mucho su casita, ¿no es cierto? Tal vez, pero no hay otra solución. Estará bien atendida y allí encontrará nueva amiga. Eleanor parecía apesadumbrada. La idea no le gustaba en absoluto. ¿Podremos ir a verla con frecuencia? Preguntó. La voy a extrañar, aunque se olvide de las cosas. Podremos ir los fines de semana, contestó mamá, y llevarle regalos. Un helado, por ejemplo. A la abuela le gusta el helado de frutilla, sonrió Eleanor. La primera vez que visitaron a la abuela en el hogar, Eleanor estuvo a punto de llorar. Mamá, casi toda esta gente está en silla de ruedas, observó. La necesita. De lo contrario se caerían, explicó mamá. Ahora, cuando veas a la abuela, sonríe y dile que se la ve muy bien. La abuela estaba sentada, muy sola, en un rincón de los que llamaban la sala del sol. Tenía la mirada perdida, entre los árboles de afuera. Eleanor abrazó a la abuela. Mira, le dijo, te trajimos un regalo, helado de frutilla, el que más te gusta. La abuela tomó el vaso de papel y la cuchara y empezó a comer sin decir palabra. Estoy segura de que lo estás disfrutando, querida, le aseguró la madre. Pero parece no conocernos, dijo Eleanor, algo desilusionada. Tienes que darle tiempo, explicó mamá. Está en un nuevo ambiente y debe adaptarse. Pero la próxima vez que visitaron a la abuela, sucedió lo mismo. Comió el helado y sonrió a ambas, pero no dijo palabra. Abuela, ¿sabes quién soy? Preguntó Eleanor. Eres la chica que me trae el helado, dijo la abuela. Sí, pero también soy Eleanor, tu nieta. ¿No te acuerdas, abuela, de mí? Preguntó rodeando con su brazo a la anciana. La abuela sonrió levemente. Sí, recuerdo. Claro que recuerdo. Eres la niña que me trae el helado. De pronto, Eleanor se dio cuenta que la abuela nunca la recordaría. Estaba viviendo en su propio mundo, rodeada de recuerdos difusos y de soledad. ¿Cómo te quiero, abuela? Exclamó. En ese momento vio rodar una lágrima por la mejilla de la abuela. Amor, dijo, recuerdo el amor. ¿Ves, querida? Eso es todo lo que desea, intervino mamá. Amor. Entonces le traeré helado todos los fines de semana. Y la abrazaré, aunque no me recuerde, resolvió Eleanor. Después de todo, recordar el amor era mucho más importante que recordar un nombre. Bien, creo que esto resume un poco muchas de las cosas que aquí explicamos, ¿no? Cuando decimos, hemos dicho algunas veces, el secreto está en los besos. Hay que darles cariño. Es lo
cariño
único
que se les da,
que no se les olvida. Entonces, pues esto, pues si nos está escuchando personas que tienen familiares con Alzheimer, habrán revivido algún momento. Porque por lo menos yo lo he revivido, ¿no? Entonces, todo esto es bueno, pues, leerlo en este plan un poco distendido para que, bueno, nos hagamos una idea de de cómo trastoca un poco también a la familia. Hay que llevarla a un hogar distinto.
Donde se les traten. Cuando nosotros no nos podemos hacer cargo, pues es normal que se...
Hay que intentar, si es factible, buscar esa solución, pero hay que visitarla, hay que seguir, porque no se acordaba del nombre, pero sí se acordaba del amor.
Y del cariño que recibía cada vez que iba la niña del helado.
Entonces, eso sí se acordaba. Bueno, y ahora va a hablar Raquel, que tiene aquí, ha traído por lo menos 8 o 10 folios.
Voy a quitar un poquito para otro día.
8 o 10 folios aquí de cosas que creo que también son importantes y que bueno, son interesantes.
Mira, pues el otro día recibimos un correo a la asociación de la CEAFA. La CEAFA es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Y lo he visto interesante y yo creo que podíamos recomendarlo. La página web se llama proyectomemoria.com y es una página patrocinada por Novartis, cedida a CEAFA, y que ha contado con profesionales que han apoyado esta iniciativa. ¿Qué es lo que pretende esta página? Pretende concienciar a la sociedad en relación a la pérdida de memoria como parte del envejecimiento. La diferenciación entre los fallos normales de la edad y un problema degenerativo del cerebro hacen que las personas tomen decisiones de forma más temprana. Reconocer a tiempo la enfermedad de Alzheimer permite mejorar las expectativas y calidad de vida de la persona enferma. El proyecto Memoria pone a disposición de familiares y cuidadores un test simple, es gratuito. Pinchando este enlace, pues ya te aparece todo el proceso.
Lo repetimos, www.proyectomemoria.com.
El test de memoria episódico ayuda a detectar mediante unas preguntas sencillas si la persona que lo responde tiene indicios de sufrir la enfermedad de Alzheimer. El test ha sido desarrollado por neurólogos expertos para que familiares, cuidadores puedan alertar a su médico y así facilitar el tratamiento oportuno de la enfermedad. Los resultados que se obtengan deberían ser validados posteriormente por un especialista mediante una evaluación neurológica completa. Es decir, nosotros tenemos a nuestro familiar que creemos que tiene algunos despistes que ya no son normales, pero no sabemos si es normal de la edad, si es por depresión o puede ser algún tipo de deterioro. Entonces, o simplemente pues porque queremos que nuestro familiar haga este test, incluso nosotros, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces te metes en la página, que volvemos a repetirla porque de verdad que yo creo que está muy bien esta página.
www.proyectomemoria.com.
Nos leemos un poquito la información que nos da, además te da algunos datos sobre el Alzheimer, pues lo normal. El Alzheimer es una enfermedad cerebral devastadora que afecta al 10% de las personas mayores de 65 años y al 50% de los mayores de 85. Por esta razón, el proyecto Memoria te permite, a través de un test simple, distinguir si tu familiar mantiene su capacidad normal de memoria o está padeciendo el inicio del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad de origen desconocido que produce deterioro progresivo de las células cerebrales. Entonces, inicialmente se produce una pérdida de memoria y desorientación temporal. En una segunda fase, el enfermo pierde fluidez en el lenguaje, tiene dificultades para orientarse en sitios no conocidos, etc. Pues se trata de lo que hemos dicho, de reconocer nosotros mismos desde casa. Nos metemos en internet, ponemos la página web.
Repetimos otra vez, www.proyectomemoria.com.
Nos leemos pues lo que es el proyecto, el Alzheimer, información sobre el Alzheimer. También me aparece el comité científico de los neurólogos que han elaborado este test. También hay un apartado que es el contacto, por si nos queremos poner en contacto con ellos. Y le pinchamos en realizar el test. El test, realizarlo es gratuito. Después se hace una valoración. Este sale el resultado. Y ya pues nosotros viendo lo que nos dice, pues podemos estar más tranquilos y decir, pues voy a ir a mi médico de cabecera y decirle, pues, ¿por qué no le pasa algún tipo de test a mi familiar o me lo deriva al neurólogo porque tiene indicio o no de la enfermedad? Yo creo que una página bastante...
Hombre, yo creo que todo lo que sea intentar, si podemos, vamos a ver, que con esto tampoco queremos que nadie se meta ahora en la página, repetimos otra vez, www.proyectomemoria.com y se haga el test, pum, 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 porque a lo mejor se pone nervioso y hasta le sale el test más, y eso no quiere decir nada. O sea, lo que con esto queremos decir es que si se nota en algún familiar o en la persona que lo quiera hacer, algunos despistes que no son normales, entonces que se meta en esta página y haga el test. Pero eso tampoco quiere decir que incluso el resultado que le dé, si vaya luego al médico, pueda llegar a tener Alzheimer o demencia.
Hombre, pero, claro, es que date cuenta que nosotros unos días estamos muy bien y otros días, por ejemplo, no damos jota con pelota, por así decirlo. Claro, entonces, o sea, puede ser uno de estos días...
Que esto es, podríamos decir, tenga... una alerta más.
Exactamente. O sea,
que no se obsesione nadie. Digo, yo ya me cojo, me meto en una página, está corriendo, me no, hago el test. No. O sea, porque despista de memoria tengo yo, tiene todo el mundo. Y no uno, sino 34 todos los días. Porque tenemos tantas cosas en la cabeza que algunas veces pues se nos olvida hasta lo más usual. Entonces, si se observan ciertas cosas anómalas, pues entonces se puede hacer este test. Porque es algo que bueno, que te puede ayudar.
Hombre, yo creo que cuando CEAFA supongo que lo habrán estudiado, ellos lo verán más o menos factible de que sea...
Está patrocinado por un importante laboratorio como es Novartis y está hecho por un equipo de neurólogos. O sea que,
que no lo hemos hecho
aquí en la Asociación de Alzheimer de Andújar. Ni mucho menos, ni se nos ocurriría, ¿no? Pero sí recomendamos que, bueno, que... Pues lo mismo que recomendamos que cuando se nota cualquier cosa, tal, pues que se vaya inmediatamente al médico, que sabemos muchas veces porque nos dicen, ayer estuve en una reunión y hay veces que llega el médico, no, eso son cosas de la vejez y tal. Pues no, hay que insistir, hay que insistir, porque muchas veces las cosas de la vejez terminamos descubriendo que no eran cosas de la vejez. Entonces hay que procurar insistir para que se dé otro paso más, porque a lo mejor el médico de cabecera tiene limitado cómo puede diagnosticar si es Alzheimer o no Alzheimer, o es demencia, senil,
lo que... Pero sí debería de derivar.
Entonces, por lo menos que derive duda, al internista, en el peor de los casos. Y si luego la cosa pues sigue, pues ya habría que ir al neurólogo, porque lo suyo sería ir directamente al neurólogo, pero como están escasos...
Sí, como no sea por pues, privado.
Como no sea por privado, pues siempre es más complicado. Entonces, yo creo que, pues lo mismo en esto que cuando decimos y hablamos y requete hablamos de que, pues lamentablemente, te llegan, te diagnostican, tiene usted demencia, tiene Alzheimer, y no se hace nada. Y a los 4 o 5 años...
Cuando ya no se puede hacer realmente nada.
Y, hombre, siempre se puede hacer algo, depende en qué fase esté. Pero no es lo mismo que si se hubiera empezado al principio. Nosotros siempre ponemos un ejemplo, ¿no? De gente que hemos tenido en la asociación que le diagnosticaron Alzheimer y que, bueno, pues... están en un estado todavía óptimo, y han pasado ya muchos años. Entonces, tanto en esto como en cualquier otra cosa que tenga que ver con el Alzheimer y las demencias, lo importante es cogerlo a tiempo. Y lamentablemente, pues no ocurre así.
O sea, no, sí, puede cogerlo a tiempo, pero no se reacciona a tiempo.
Entonces, claro, porque estamos hartos de oír decir... El cáncer tiene un tanto por ciento, por ejemplo, el cáncer de mama, un 90% de curación, si se coge a tiempo, si se diagnostica a tiempo, si se trata a tiempo. Pues con el Alzheimer pasa lo mismo, si se coge a tiempo, si se diagnostica a tiempo y si se atiende a tiempo, pues habrá una mejor calidad de vida tanto para los familiares como para la persona que tiene Alzheimer o demencia. Yo creo que bueno, que eso es algo... Algo importante y algo consustancial. Todo lo que se te anticipa, si te anticipa una enfermedad, pues eso que allá va de beneficio.
No, ya queda poco tiempo. Yo creo que más importante hablar de Marbella ya. Alguna cosita así.
Bueno, vale. Sí. Yo quería que tenías como...
Tengo más cosillas, pero he dejado aparte.
Mucho sí. Papel, pues digo yo.
Lo he dejado para el próximo programa.
Bueno, pues lo que si antes no han estado escuchando, pues hemos dicho a la presidenta de la asociación, la Estrella de Jaén, que no, probablemente nos veamos en Marbella. Y es que, bueno, pues el año pasado, gracias a una asociación amiga, pues nos enteramos de un programa de vacaciones y bueno, pues lo solicitamos. Y
nos olvidamos.
Y nos olvidamos. nunca mejor dicho, ¿eh? Nos olvidamos, ¿eh? Porque bueno, fue a final del año pasado, pues, dijimos esto, pues nada, pues bueno, que no hemos tenido suerte, ¿no? Pues mira por dónde.
Nos llamaron.
Nos llamaron hace 10 días y bueno, pues tenemos, porque creo que también teníamos derecho, ¿no? Era algo que veníamos reivindicando también, sí, desde hace un tiempo, ¿no? Y lo hemos dicho aquí también en algunos programas. Las personas que sufren Alzheimer o demencia también tienen derecho a participar en unas vacaciones, pues con su cuidador. Lo mismo que las personas cuando se jubilan, pensionistas, disfrutan del Inserso, pues ¿por qué no? Entonces, bueno, pues a través de este programa pues hemos tenido esa suerte y se nos han concedido 55 plazas en Marbella, ¿eh? En una... Es bungalow, sí, tipo bungalow, en pensión completa. Y bueno, pues se nos ha concedido del 7 al 12 de noviembre. Y bueno, pues van a ir 55 personas. Como por desgracia, de la asociación de Andújar, pues no podíamos llenar el autobús. Y nosotros lo que queríamos era que, bueno, pues que ya que hemos tenido esta suerte, pues al no poder llenarlo nosotros, pues compartirlo con quién, con quienes padecen pues esta enfermedad. Bueno, pues nos pusimos en contacto con las asociaciones hermanas de Linares y de Jaén y bueno, pues hemos llenado el autobús.
Si no está lleno, poquito a poquito le falta, ¿eh? Bueno, yo creo que como sí, mucho ya mañana se llena.
Faltan muy poquitas plazas, pero bueno, pero que
sería una lástima desperdiciarlo, desaprovecharlo.
Que al ritmo que va, pues vamos, creo que son 4 o 5 plazas las que nos quedaban. Y bueno, pienso que bueno, pues siempre hay alguien a última hora que se va a apuntar, ¿no? Y bueno, pues los vamos a llevar allí. Están en pensión completa desde el almuerzo del día 7 hasta el desayuno del día 12. Pero además, pues vamos a llevar también a nuestro personal, parte de nuestro personal, porque hay otras personas que no van a ir y claro, tenemos que seguir
aquí
prestando
con
los servicios. Pero vamos a llevar aparte de nuestro personal para allí, además de las actividades que se puedan desarrollar allí, porque allí tienen actividades, pues les vamos a hacer las específicas que requieren este tipo de personas, ¿no? Y probablemente pues también hagamos alguna excursioncilla por allí, por los alrededores, porque bueno, no vamos a ir 6 días y vamos a estar allí también solamente en el recinto, ¿no? Pues le vamos a ofrecer la posibilidad pues también de hacer alguna excursioncilla. Entonces yo creo que bueno, que aunque no se nos vea muchas veces que no trabajamos y que no hacemos muchas cosas, pues sí hacemos muchas cosas, tanto nosotros como cualquier otra asociación, y nos sentimos muy orgullosos pues de que algo por lo que luchas, por lo que crees, pues lo pueda disfrutar mucha gente, que bastante tienen ya con el gasto que supone tener una persona con Alzheimer.
Y yo creo que también puede resultar muy beneficioso, porque si decimos, y está con demostrar, que los grupos de ayuda mutua viene muy bien para los cuidadores, qué gran grupo de ayuda mutua se puede hacer allí, donde va a haber cuidadores de Andújar, cuidadores de Jaén, cuidadores de Linares.
Claro.
Entonces puede ser muy importante,
es que
muy beneficioso, tanto para nuestro enfermo como para los cuidadores.
Porque además es que...
Aparte de que, claro, te dan todo hecho, desayuno, comida, cena, la habitación, todo. Nosotros vamos allí pues a disfrutar de la compañía de uno y otro, a aprender lo uno de lo otro. Y
no nos vamos a poder olvidar del Alzheimer, claro, porque además, ¿cómo nos vamos a olvidar? Si todas las personas que irán están alrededor del Alzheimer, pero sí podemos, pues eso, intercambiar con cuidadores de otro sitio, incluso las propias personas con Alzheimer o demencia, entre ellos, porque aunque parezca que no, pues las personas que van están en la fase inicial y entonces, bueno, todavía...
Y cada día tenemos usuarios con la fase más
temprana, ¿no? Entonces, claro, entre ellos también se pueden hablar, porque se hablan, ¿eh? Y se comentan y se dicen cosas y se cuentan. Y bueno, pues luego eso, pues unos días que lo saca un poco de la rutina, aunque lo que aquí muchas veces predicamos es que la rutina es lo que le hace tal y cual, pero le vamos a seguir manteniendo en menos cantidad esa rutina, pero le vamos a dar también algo que creo que puede ser beneficioso para, pues para los cuidadores, ¿no? Y que esperamos y deseamos que bueno, que en años venideros pues se pudiera repetir, ¿no? Esperemos que todo salga perfectamente.
Lo intentaremos, vamos.
Que los que vayamos o vayan se lo puedan pasar allí muy bien. Y que sea una experiencia, bueno, pues inolvidable.
Y que
a la vuelta
pues ya contaremos, ¿no? Por supuesto.
Ya contaremos pues cómo ha ido, cómo se ha desarrollado y cómo, bueno, pues en el blog que tenemos del Café del Alzheimer, pues ya colgaremos algún vídeo, alguna foto, colgaremos algo, bueno, pues para que se vea que esos días cómo ha sido, ¿no? Bueno, pues sentirnos satisfechos porque a pesar de todos los sinsabores que conlleva el tratar lo que tratamos y de los tiempos que corren, pues bueno, siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿no? Es que algunas veces cuando algunos compañeros de algunas otras asociaciones se quejan, digo, es que hay que estar siempre luchando. O sea, porque el tiempo que perdemos en quejarnos, estamos dejando de luchar.
Perdemos por la fuerza.
Hay que quejarse, donde haya que quejarse.
Pero lo justito para no perder tanta fuerza.
Pero no vale quejarse, o sea, estar por norma quejándote porque pierdes de hacer otras cosas que son más importantes. Entonces, pues bueno, siempre estamos intentando buscar. Ahora tenemos en marcha algunas otras cosas. Vamos a intentar poner en marcha un plan de divulgación y de información, ¿eh? Que esperemos que en combinación con la Diputación de Jaén pues podamos llevarlo a cabo. Estamos trabajando en un plan de formación, porque creemos que es importante, pero un plan de formación algo distinto, no un plan de formación, no estamos planteando un plan de formación para dar charlas, que eso al final aburre a mucha gente, sino es un plan de formación activo, dirigido por profesionales, y que bueno, creemos que ya iremos dando información. Hoy hemos visto un esbozo de lo que puede ser y creo que va a ser bastante interesante e importante. Y va dirigido tanto a profesionales como a cuidadores, ¿eh? O sea, no lo vamos a hacer solamente para uno. Bien, y como es habitual, pues vamos a terminar con nuestra habitual poesía. Antes recordarle que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche y que además lo pueden escuchar también a través de la página web www.radioandújar.com. Ya no hablo más. Ahora la poesía. Angosta y reducida se ha quedado. El paso de los años no es en balde. Y no le queda a nadie que respalde su vida. Casi al término ha llegado. Cubre de niebla espesa, blanquecina. Recuerdos de su infancia y su existencia, forjado entre soles y carencia, de lujo bajo sombra de una encina. Ahora mira un mundo desvaído, tras años no lo aprecia ni valora, confunde su belleza en esta hora con otro sin más nombre ni apellido. Sentada en el jardín, lee poesía, le vienen a la mente de repente recuerdos y vivencias en torrente. Recuerdo que ella guarda de algún día. Alzheimer le ha robado poco a poco la vida que ella hizo con dolor, mas ella sigue cuerda con valor, tamaño su coraje, aquí lo evoco.